Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa de Radio y Televisión Martí. Hoy vamos a hacer pues un alto en las noticias, en el análisis de las noticias que tenemos pautado siempre en este programa, porque vamos a hablar de dos hechos, o por lo menos algo que acaba de suceder y un hecho que se cumple en 25 años. Desafortunadamente, dos momentos tristes de la historia de Cuba, de la historia de los cubanos. Y en primer lugar, me refiero a la muerte de Ricardo Bofill, el fallecimiento de Ricardo Bofill, considerado el precursor del movimiento de los derechos humanos dentro de Cuba. Un hombre que fue a la cárcel en varias ocasiones, un hombre que fue víctima de golpizas dentro de Cuba, víctima de manifestaciones de respuestas rápidas dentro de Cuba, en su casa, allá en Guanabacoa, en el reparto mañana en Guanabacoa. Pero sin embargo, un hombre a quien los cubanos le tenemos que agradecer hasta cierto punto este movimiento de derechos humanos que hoy, gracias a Dios, es fuerte dentro de Cuba y por supuesto tiene también sus ramificaciones fuera del país. Ha muerto Ricardo Bofill, vamos a dedicar este programa a él y también, por supuesto, a los 25 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo, donde murieron 37 personas, dentro de ellos 10 niños menores de 16 años. Tenemos acá en los estudios a Rodolfo González González, vicepresidente del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Un hombre que trabajó con Bofill dentro de Cuba y después trabajó también fuera de Cuba. Ha dedicado toda su vida al Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Y en Cuba tenemos, en La Habana tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente, ha sido participante de este programa Las Noticias Como Son. Con ella también vamos a tener el ángulo cubano y también algunas reacciones, porque los cubanos también tienen que reaccionar a la muerte de Ricardo Bofill. Miriam, saludos, bienvenida al programa.
Un saludo para ustedes y también para Roberto y todas las personas, por supuesto, que nos están escuchando y viendo.
Rodolfo, Ricardo Bofill, a veces cuando uno hace historia, uno tiene que poner, y los que no son cubanos tienen que entender cómo funciona esto, y los que son cubanos jóvenes tienen que entender también, cuando se hablaba de la década del 60, década del 70, comenzar el tema de derechos humanos dentro de Cuba era prácticamente como, bueno, como se dice popularmente, había que estar loco para estar moviendo esos temas en ese entonces. Y quiero ser muy, muy coloquial y muy, muy cubano a la hora de hablar este tema. La gente decía, está loco, escucha lo que está hablando. Estoy hablando, lo que ahora es algo que uno lo digiere mucho mejor y todos los cubanos lo entienden y le llaman, mira, ve al señor de los derechos humanos. Estamos hablando de la década del 60, la década del 70. Ricardo Bofill va por primera vez en el año 67 a prisión. ¿Qué significó Ricardo Bofill para lo que es el desarrollo este del movimiento de derechos humanos que conocemos hoy por hoy?
Es la guía, la estrella, la antorcha primero que se levantó dentro de Cuba. Y yo diría más, Amado, sobre Ricardo Bofill pesa también el reconocimiento a nivel mundial de haber logrado comenzar la defensa de las libertades fundamentales de las personas en todo el mundo, porque fue una década, como bien tú decías, que se podría decir que la persona estaba loca, alguien que hiciera un trabajo público a favor de las libertades fundamentales. Y Ricardo Bofill levantó la esperanza de todas las personas dentro de Cuba, especialmente, que estaban y están todavía sufriendo la conculcación de las libertades fundamentales, pero de manera sistemática, o sea, con las propias leyes implantadas en la sociedad. Y yo diría que, sin ser exagerado, que por muchos años el pueblo cubano va a recordar a Ricardo Bofill Pajés porque tuvo la valentía, el coraje de crear el Comité Cubano Pro Derechos Humanos dentro de la prisión con la doctora Marta Fraide, con Eddie del Castillo, con muchos otros, que Gustavo Arcos Bernes, ex embajador de Bélgica, que también en aquella época fue uno de los locos, entre comillas, que se lanzó a defender las libertades fundamentales en Cuba. Lo más importante en Ricardo Bofill, en mi opinión, para toda la historia de la humanidad, es que tenía delante de sí a uno de los dictadores más crueles y sanguinarios que ha tenido todo lo que le llaman la izquierda, el pueblo de la izquierda. Los países totalitarios han tenido dictadores. Yo creo que el único que pudiera estar comparado con Fidel Castro es Ceausescu, de Rumanía. Pero y eso es el mérito que yo veo mayor en Ricardo, que llegó a enfrentar el primero. Todos los demás están también con el mismo coraje y todo, pero es el primero, es el pionero. Ricardo Bofill es el pionero delante del dictador más, como decía, y ahora me viene a la mente la frase que me gustó mucho siempre de Rafael Díaz Valar. Él decía que es el loco endemoniado.
Sí,
él decía, él le llamaba a Fidel Castro. Así que estamos hablando de un mérito grande cuando hablamos de la persona de Ricardo Bofill Pajés.
El periódico The Washington Post, en el año 1986, estamos hablando 2 años antes de que Ricardo tuviera que irse de Cuba. Fue en esa época cuando le dieron aquel mitin de repudio que todavía queda en la historia del lugar donde yo nací, de Guanabacoa. Ricardo vivía muy cerca de mi casa. Lo recuerdo, era un muchachón y yo en ese entonces, y recuerdo aquel mitin de repudio que le dieron a Ricardo allá en el reparto mañana. Repito, el Washington Post, año 1986, compara a Ricardo Bofill con Orlov. Lo compara con Andrei Sájarov, lo compara con Alexander Solzhenitsyn, lo compara ya en ese entonces con estas figuras del movimiento de derechos humanos mundial. Miriam Leiva, quiero pasar contigo. ¿Qué comentario amerita desde tu punto de vista lo que dejó Ricardo Bofill, el legado de Ricardo Bofill? Yo quiero enfatizar en esto porque, señores, Cuba es un país de mucha dinámica. Parece que no, pero tiene mucha dinámica social. Y hay mucha gente joven, y no tan joven, que no saben quién es Ricardo Bofill ante la censura informativa del gobierno cubano. Miriam Leiva.
Bueno, yo realmente siempre digo que lo que tenemos hoy de progreso en la defensa de los derechos humanos e inclusive que haya más conciencia de qué esto significa y realmente qué derechos tenemos los cubanos que están conculcados y que haya surgido, haya crecido más personas llamando a esto, bueno, sencillamente no lo podemos ver como que es lo de hoy. Tenemos siempre que ver a lo que fue si hoy es difícil, aquella época era mucho más difícil y hay que recordar que se había salido de un periodo de confrontación inclusive armada dentro de Cuba y que viene una persona con unas nuevas ideas explicando cosas que no tenían conocimiento los cubanos, que también el gobierno decía que era el que los representaba, que era el que estaba respetando y dando todos los derechos a toda la población y además muy atacado, muy desprestigiado, digamos, desde el gobierno. Y entonces fue una época muy difícil. Yo no lo conocía, él sí conocía a Arcos Verme, realmente una persona formidable. Que me alegré mucho, ¿no?, de poder conversar con él muchas veces y realmente creo que es bueno que se conozca. Inclusive yo le agradecería a Roberto que nos dijera cómo surgió Bofill, a qué se dedicaba, cómo él estructuró este movimiento y llegó a prisión.
Interesante la pregunta que te hace.
Muy bueno. No, sí. En realidad, yo estaba en la prisión ya cuando se dio ese acto de repudio contra Ricardo Bofill. Y créeme que todas las personas que estábamos allí, estábamos sentados en el patio en la mañana, obligados, sentados en el suelo. Nos obligan a sentarnos en el piso ahí a esperar a que se pueda pasar a las galeras, etcétera. Es un proceso de dentro de una
prisión. ¿En qué cárcel estaba?
En la UICA.
En la UICA.
De alta seguridad. Uh-huh. Y ahí todos los que estábamos, por razones políticas, todos los prisioneros que estábamos allí, nos alegramos por ese día porque se oía el audio de la televisión en el plantel completo donde estábamos sentados obligados, ¿no? Y se oía y se dio a conocer por primera vez, porque se hizo un escándalo a nivel nacional con este asunto de Ricardo Bofill, tratando de degradar la persona de Ricardo Bofill. Y lo que hicieron es exactamente lo contrario, porque si el enemigo habla mal de mí, para mí es fiesta, porque mi enemigo, la persona que está guiando por cosas, haciendo cosas malignas y me está repudiando a mí, entonces es motivo de fiesta. Y esa, y estamos hablando de ciertamente del año 87, 88, yo ingresé después de eso. Bofill, el mérito que tiene es que dio a conocer por primera vez a nivel nacional las funciones del Comité Cubano por Derechos Humanos, de que estaba creado, de que existía, o sea, llenó de esperanza al pueblo de Cuba.
Ricardo Bofill fue un profesor universitario que lo expulsaron de la universidad en el año ya 1967, cuando la época de la microfracción.
Correcto.
Lo acusaron de la microfracción, lo llevaron a prisión, lo condenaron, si mal no recuerdo, a 12 años de cárcel. 2 años después sale. Ricardo Bofill, después en el 76, crea el Comité Cubano Pro Derechos Humanos dentro de la prisión. Ya lo habían vuelto a condenar en ese entonces por propaganda enemiga. Fue por primera vez cuando la microfracción, después lo llevaron nuevamente a prisión. En el 72 sale en libertad condicional, en el 80 vuelve a ser detenido, en el 83 lo vuelven a condenar, lo liberan en el 85, es cuando ya entonces comienza, o sea, ya Bofill era conocido a nivel diplomático, en embajadas, comienza a recorrer embajadas, todo eso, viene el mitin de repudio. Hay una historia, Miriam Leiva, la quiero compartir con ustedes, después vamos a ver un pedazo de un video que tenemos de Ricardo Bofill en Cuba, que yo creo que eso es algo que encontró nuestro director Baloy, José Baloy, y es importantísimo. Interesante, mi hermano era profesor de español, regional Guanabacoa, no era la nueva división administrativa, era la región de Guanabacoa. Y Bofill también era un profesor. Y entonces, estamos hablando de la década del 70 por allá, y entonces mi hermano llegaba a la casa y le decía a mi mamá, en paz descanse, le decía: ahí tengo un compañero de trabajo que cada vez que hablo con él me habla de derechos humanos. Y yo no sé, pero hay que estar medio loco para estar hablando de derechos humanos en todo esto. Es decir, Bofill, y esta anécdota la hago porque es que Bofill era ese tipo de gente. O sea, no era la gente que se escondía para hacer lo que estaba haciendo. No se escondía. Y yo creo que este primer sonido y video, para los que están oyendo por radio, estamos sacándolo a través de una filmación de un canal de televisión donde se ve Bofill caminando por las calles de La Habana, del Vedado, y escucharán también lo que dice. Vamos a escuchar a Ricardo Bofill en este fragmento que tenemos en este programa especial dedicado a él después de su fallecimiento.
Yo no me explico por qué hay el odio que hay contra mi persona. Porque yo realmente, en la única terreno en el que yo he batallado, es en este terreno de las ideas. En este terreno de las ideas no se me ha respondido, se me ha respondido con prisión, se me ha respondido con la policía. Y yo no sé por qué, porque la revolución tiene los medios masivos de comunicación todos en sus manos. Tiene editoriales, tiene periodistas, tiene incluso muchos escritores en el mundo. Yo no sé por qué se me responde. Se me ha respondido una y otra vez con la prisión, porque como yo soy un batallador en el terreno de las ideas, yo pienso que se me debe responder en el terreno de las ideas. En 1983 me volvieron a detener. Ya en esta ocasión me condenaron a 17 años de cárcel. Me acusaron de las actividades del Comité Cubano por Derechos Humanos y se inició el último periodo de prisión, que después, por razones de enfermedad y otras razones que aún desconozco, bueno, a finales del 85 me pusieron en el estatus que estoy ahora, que es de libertad condicional con movimiento restringido.
Miriam Leiva, si quieres algún otro comentario o algo que quieras preguntar también a Rodolfo, que se encuentra acá con nosotros en los estudios.
Sí, ¿qué edad ya tenía Bofill y bueno, cómo siguió después el movimiento, después que él se fue de Cuba, inclusive que algunos de ellos, los fundadores, fallecieron?
Parece que perdimos la...
Sí, parece que tenemos problemas de audio, pero bueno, se entendió la...
O sea, lo entendí, cómo sí. No, con gusto. En realidad, como mencionaste tú, se tuvo que ir de Cuba. No había chance. Se asomaba por la ventana y le daban pedradas, le lanzaban pedradas. Era un asedio a su casa total, todos los días. y tuvo que marcharse de Cuba. Yo entré al Comité Cubano precisamente en esos momentos, cuando él estaba asediado, etc. Y la antorcha de relevo la toma ex embajador Gustavo Arcos Bernes, que en paz descanse también. A mí me parece que es bueno aprovechar esta oportunidad para decirle a todas las personas que no conocieron a Ricardo Bofill, que lo voy a decir en pocos segundos, que la actitud de Bofill en relación a todos sus encuentros con la seguridad del Estado dentro de prisión y fuera de ella, con todo lo que es la parte represiva y policía, como ustedes pudieron ver en el video, era con un coraje altísimo que Dios le regaló, que Dios le dio para que lo usara. Y lo usó muy bien siempre, incluso cuando fue visitado por Abrantes, el ministro del Interior, en la prisión, que se le apareció allí todo bien vestido y se quitó las gafas a Ray-Ban y le dijo: Ricardo, no sabes en la clase de lío que te has metido. Y después Gerald publicó aquí una entrevista a Ricardo, que en el momento que lo metieron preso, porque al ministro del Interior de Cuba lo metió preso Fidel Castro, y en ese momento el Gerald publicó una frase, la misma frase que la usó Ricardo Bofill, diciendo: Abrante, no sabes en la clase de lío que te has metido.
Así lo publicó el Gerald, increíble. Vamos a escuchar más de Ricardo Bofill. Esto es ya un documental que le hicieron sobre su vida. Vamos a escuchar un poco más para que lo escuchen.
Yo me crié dentro de un ambiente de eso, de dirigentes sindicales y de viejos socialistas españoles. Por lo tanto, yo milité en las filas de la Juventud Socialista, que era la juventud del Partido Comunista de Cuba antes de la llegada de Fidel Castro al poder. Terminé los estudios en la universidad ya con la Revolución Triunfante y me empecé a desempeñar como profesor en la Facultad de Humanidades, como profesor de filosofía de la universidad. Nosotros, yo y otros profesores, tuvimos discrepancias, opiniones contrapuestas al modus operandi del estalinismo, y ya por el año 66 fuimos expulsados de la universidad y en el 67 fuimos a parar a la cárcel. La prisión fue para nosotros similar a la del resto de las personas que se oponían a Castro, aún de los que conspiraban, es decir, una prisión extremadamente cruel, brutal, de golpes, de que la vida de nosotros y de todo el resto de la población penitenciaria no valía nada, de tratos crueles e inhumanos, de condiciones de vida infrahumanas, golpizas, torturas en los procesos de investigación por parte de la policía política. Los instructores de la policía cubana fueron los profesores del KGB ruso. Esos mismos hombres ahora, de quienes se sacan esos expedientes que incluyen miles y miles de muertos, esos fueron los profesores de los policías de Castro.
Increíble cómo el gobierno cubano, cuando hace la historia de Ricardo Bofill, lo trata de un contrarrevolucionario, no es extraño, lo trata como un pillo, no vale la pena ni mencionarlo. Todas las luchas de Ricardo Bofill son dirigidas por la entonces SINA, la sección de intereses de los Estados Unidos, etcétera. Quiero dedicar los últimos minutos que nos quedan de este programa, lo quiero dedicar para hablar, por lo menos mencionar, recordar los 25 años del Remolcador 13 de marzo, Rodolfo, Miriam. Lo quiero hacer porque son 25 años de impunidad, son 25 años en que un remolcador que escapó con 68 personas, 68 personas a bordo, salió del puerto de La Habana y trataron de interceptarlo. Otros tres remolcadores lo golpearon, le echaron cañones, chorros de agua, lo hundieron, lo rompieron, lo hundieron. Y no se hizo nada por rescatar en ese momento a los náufragos y tampoco se hizo nada para rescatar a los cadáveres del fondo del mar. Tampoco, al menos públicamente el gobierno no lo reconoció y tampoco se ha hecho justicia. Son 25 años de haber sucedido. Vamos a escuchar, quiero que escuchen ustedes algo que nos dio, que nos regaló aquí a Radio y Televisión Martí en primicia hace ya unos cuantos años, nada menos y nada más que Jorge García Mas. Jorge García Mas, por cierto, también de Guanabacoa, perdió a 14 familiares en el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Jorge García Mas, hizo un poema a los suyos, ¿A dónde fueron a parar los míos? Con esto vamos a rendir homenaje a estos 25 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo.
Prosigue mi tiempo su medroso palpitar a la sombra de falaces conjuras. Prosigue su acecho la pendiente mordaza que siempre mortifica. Prosigue el debate entre sentimiento y razón en justiciera batalla todavía. ¿A dónde fueron a parar los míos? De entre mis manos salieron de gira aquel 13 y no han vuelto todavía. ¿Acaso el mar como granos de arena los mortaja? ¿A dónde fueron a parar los míos? Que un día, repletos de salud y cuerdos deseos, hacia otro cielo salieron. Nadie los devolvió tampoco y no han vuelto todavía. ¿Acaso ebrios de salitreras aguas, en medio de astillas y retorcidos hierros, gallardos permanecen? ¿A dónde fueron a parar los míos? Que un día, por los caprichos de la cólera, embestidos cayeron. Nadie los defendió tampoco y no han vuelto todavía. ¿Acaso el patroneo asesino al lomo de acerados monstruos prosigue bramando salvajismos? ¿A dónde fueron a parar los míos? Que hace un lustro, al mar sereno un tajo abrieron. Fueron apuñalados por la espalda y no han vuelto todavía. Todavía tiembla el viejo torreón. Todavía aullan suplicantes los infelices en desespero. Todavía crepitan ráfagas de agua ardiente. Las mismas aguas que amorataron sus cuerpos a las 7 millas. Y ahora lamen cándidamente la orilla. Todavía cimbra el verdugo garrote que destartaló la pobre barca. Y nubes insomnes vacían en lágrimas su relente todavía. ¿A dónde fueron a parar los míos? Que cada vez que chirrían las rejas de mi pórtico anunciando visitas, mi esperanzadora mirada a los postigos asoma. Quiero los míos, ¿qué importa cómo ni dónde? Quiero los míos, ¿a dónde fueron a parar los míos? Que cada 13, sorteando cojimeros riscos, del padre el beso les dejo junto a un puñado de mariposas.
Miriam Leiva, antes de concluir el programa, para Rodolfo y para ti un 30 segundos para despedirnos. 25 años de impunidad con el remolcador 13 de marzo. Miriam.
Bueno, es que es un lamentable, más que lamentable, cruel incidente y quizás hayan otros que no se hayan conocido porque no salieron a la luz en otros lugares de Cuba. Ese es lo que ha tenido que pagar el pueblo cubano en distintos momentos y por esa cuestión de querer salir porque no tenían otra opción aquí.
Rodolfo.
Miembros de una comunidad humana que están desesperados por las regulaciones impuestas de una manera atroz contra ellos de tantos años son obligados a abandonar su país, con niños, con mujeres, con todo, y aún así son asesinados de esa manera cruel como ha pasado en el caso de Remolcador 13 de marzo, con una impunidad, como lo has mencionado muy bien, absoluta, porque las leyes protegen a los asesinos que ejecutan esas órdenes, pero los que dan las órdenes son los principales culpables y deben ser ajusticiados, porque si no hay justicia no hay paz.
De todas maneras, lo que sí es bueno decir es que las órdenes fueron dadas, pero fueron ejecutadas por capitanes de otros remolcadores del puerto de La Habana. Uno de ellos, uno de estos polargos que atacó el remolcador 13 de marzo, se sabe quién es. La familia incluso estuvo tratando de localizarlo cuando vivían en Cuba y esta persona está desaparecida. O sea, se les desapareció dentro de Cuba, pero existe. O sea, hubo órdenes de arriba, pero hubo también ejecutores, tan del pueblo como los mismos que ellos mataron. Gracias.